Servicio de podcast sábado, 20 de abril de 2024. 1. Durante sus participaciones en la 87 Convención Bancaria, Xochitl Gálvez Ruiz, Jorge Álvarez Maínez y Claudia Sheinbaum Pardo lanzaron críticas, atajaron señalamientos y expusieron sus propuestas económicas en las que ofrecieron estabilidad, además de certeza e impulso a las inversiones. Sobre el Fondo de Pensiones del Bienestar, Gálvez advirtió a los representantes de la banca que no se dejen engañar respecto a que no se tocara el sistema de pensiones, al recordar que dijeron que no cancelarían el aeropuerto de Texcoco y muchos se la creyeron. Sheinbaum garantizó que las Afore no se van a tocar y aseguró que lo que se busca es un mejor sistema de pensiones, y Álvarez Maínez se pronunció en contra de reducir la edad de jubilación, porque golpearía las finanzas públicas. El Universal. 2. Claudia Sheinbaum aseguró que, de ganar la elección del 2 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional continuará al frente de las megaobras del gobierno y que después esta situación se valorará. En Acapulco, donde participó en la convención bancaria, aseguró que a los banqueros y a la mayoría de los empresarios les ha ido bien en el gobierno de López Obrador y garantizó que esta situación se extenderá al próximo sexenio. Cuestionada sobre la polarización que vive el país, afirmó: antes la división social era mayor, ahora han disminuido las desigualdades y la pobreza, entonces se puede visualizar la polarización de manera distinta. Milenio Diario. 3. El desacuerdo es consustancial a la democracia. Lo importante es poner enfrente todas las coincidencias para aprovechar los próximos 6 años y seguir trabajando en este momento histórico que tiene el país para potenciar el desarrollo, enfatizó Claudia Sheinbaum. Frente al sector financiero, convocado en la 87 Convención Bancaria que se realiza en este puerto, delineó los puntos irreductibles de su propuesta económica. Crecimiento apellidado con bienestar y sustentabilidad. Se comprometió a respetar la autonomía del Banco de México, volver al equilibrio en las finanzas públicas y consolidar los proyectos de infraestructura de la actual administración, y de ponerse sobre la mesa una propuesta de reforma fiscal, que sea resultado de un consenso, dijo. La Jornada. 4. En el cierre de la edición 87 de la Convención Bancaria, el mensaje de la candidata a la presidencia por la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, fue aplaudido en una veintena de ocasiones. Sus rivales en la contienda electoral, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano y Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, recibieron 4 y 3 ovaciones, respectivamente. Banqueros y empresarios celebraron el compromiso de Gálvez de mantener la separación de poderes y criticar la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata Claudia Sheinbaum contra la ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña. El Sol de México. 5. Xochitl Gálvez, abanderada presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, destacó el potencial que tiene el Nearshoring, en beneficio del país. En el marco de la Convención Bancaria 2024, en Acapulco, Guerrero, comentó que tanto Pemex, como la CFE necesitan del sector privado para dejar de tener pérdidas. Subrayó que le apostaría a invertir de manera inteligente y no en proyectos que han costado al país más de lo planteado como el Tren Maya, que pasó de 120 mil a 500 millones de pesos o la refinería de Dos Bocas que terminó costando 24 mil millones de pesos. Excelsior. 6. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, pidió al sector financiero reunido en la 87 Convención Bancaria que le dé el voto de confianza y el beneficio de la duda para que respalden su candidatura. El abanderado del Movimiento Naranja hizo un llamado a no subestimar a la juventud, que se ha convertido en el sector en el que más apoyo ha conseguido, pues aseguró que esa interacción que recibe en redes sociales se puede convertir en votos a su favor. Álvarez Maínez también negó la posibilidad de declinar por alguna de sus oponentes, pues insistió en que su proyecto es dar un cambio a la política actual y alejarse del pasado que se le dio al país. La Razón. 7. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que, en su gobierno, México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, al repasar sus logros económicos en la clausura de la 87 Convención Bancaria. Esto nos debe llevar a pensar en que es muy importante la integración económica, el tratado comercial. Nos necesitamos mutuamente. Va a seguir llegando inversión extranjera, va a seguir integrándose nuestra economía con la economía de nuestro vecino del norte. Es histórico, dijo. Excelsior. 8. El gobierno federal cumplió el compromiso hecho al inicio de la administración de no cambiar las reglas con que operan las instituciones de crédito y propiciar un ambiente que impulsara su crecimiento y el de la economía, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su última participación como jefe del Ejecutivo Federal en una convención bancaria. Ya no estaré en la próxima convención. Me voy a Palenque en 5 meses. Me despido de ustedes por anticipado. Me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos. Los he tratado con respeto y he cumplido los compromisos que hice al inicio de mi gobierno, dijo, lo que provocó los aplausos del público. La jornada. 9. El país continuará transitando por un proceso de transformación profunda, en materia macroeconómica y financiera, las condiciones son favorables para seguir construyendo un México próspero, con mayor bienestar para todas las personas, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. En la clausura de la 87 Convención Bancaria, aseguró que la dependencia federal tiene el compromiso de seguir avanzando en la dirección correcta, para una transformación que promueva un futuro más inclusivo, respetuoso del medio ambiente y socialmente justo. La razón. 10. El Banco de México conducirá con cautela y firmeza sus acciones para regresar la inflación al objetivo de entre 2 y 4%, aseguró este viernes Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco Central, al participar en la 87 Convención Bancaria. Expuso que el camino para que la inflación se acerque al objetivo del Banco Central, de 3% con un intervalo de un punto hacia arriba o abajo, no está exento de riesgos, relacionados con el entorno geopolítico derivado de un contexto global complejo. La jornada. 11. El gobierno federal acusó que las 10 Afores que operan en el país debieron traspasar desde 2021 al IMSS entre 34 mil millones y 41 mil millones de pesos de cuentas individuales no reclamadas por los trabajadores, pero apenas han restituido 946 millones de pesos. Ese dinero que no se reclama por ley lo debe de cuidar el Seguro Social y no las Afores, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Heraldo de México. 12. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego intercambiaron ayer, otra vez, agrios ataques. El concesionario de Televisión Azteca llamó mentiroso al presidente de la República luego de que en la conferencia matutina fuera exhibido que la Afore Azteca apenas entrega al IMSS el 1% de los recursos de pensiones que tendría que devolver. Y AMLO aprovechó la evidencia para acusar a Grupo Salinas de usar los espacios informativos de la televisora concesionada para descalificar la reforma que busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El presidente acusó a Televisión Azteca de manipular y decir mentiras. Reforma. 13. El director de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Julio César Cervantes, sostuvo que hasta 2020, cuando se hizo la reforma para regular el cobro de comisiones de las Afore, la rentabilidad de estas administradoras duplicaba la de la banca comercial, porque cobraban el doble del promedio en la región. Aun con esta regulación, sus utilidades pasaron de 39 mil millones de pesos en 2021 a 30 mil millones en 2023. La jornada. 14. Al exhibir un listado de las 10 administradoras que han incumplido con esa obligación legal, establecida desde 2020, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, incluyó a la Afore 21 Banorte, una administradora de la que es copropietaria el instituto que encabeza. Aunque ocupa el séptimo lugar en la falta de devolución de fondos, la empresa público-privada es el primer lugar en cuentas no reclamadas, con 76.140, y también en el monto, con un total de 9.360 millones de pesos. Hasta ahora, solo ha regresado 284,7 millones de pesos, que representan el 3% del total. Reforma. 15. El llamado Fondo de Pensiones del Bienestar que pretende crear Morena se iniciará con un fondo semilla que será insuficiente para pagar las pensiones al 100%, como ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento solo tiene garantizado, porque depende de cuántos reclamos de recursos haya, 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas de los trabajadores mayores de 70 años del IMSS y de 75 años del ISSSTE. Cifra mínima si se compara con los 1.5 billones de pesos que en 2024 se ejercerán para cubrir las pensiones de cerca de 25 millones de empleados afiliados al Seguro Social y al ISSSTE, en ambos casos bajo el viejo régimen. El Universal. 16. La Cámara de Diputados publicó en la Gaceta Parlamentaria el dictamen para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que será discutido en el Pleno el próximo lunes. La sesión fue convocada a las 13 horas. La Jornada. 17. Apenas 4 días después de que arrancaron las campañas locales en Tamaulipas, la violencia electoral irrumpió ayer el estado con el asesinato de Noé Ramos, alcalde con licencia de El Mante que buscaba la reelección por la alianza del PAN y del PRI. En tanto, Alberto Antonio García, candidato de Morena a la alcaldía de San José Independencia, en Oaxaca, fue encontrado muerto tras ser reportado como desaparecido. Reforma. 18. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las medidas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por las que el INE le pidió retirar su entrevista con Canal Red, al considerarlo una medida desproporcionada. En sesión no presencial, el proyecto fue avalado con 4 votos a favor y 1 en contra, del magistrado Felipe de la Mata. El Universal. 19. Al sistema electoral mexicano le urge una cirugía mayor con una reforma que debe concretarse a inicios del próximo sexenio, consideró Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral Federal. Opinó que los cambios deben sustentarse en reconocer que no hay democracia sin respeto a los derechos humanos. Felipe Fuentes aseguró que la independencia y autonomía del Poder Judicial en materia electoral es esencial para resolver controversias surgidas de los comicios. Excelsior. 20. La proporción del territorio nacional afectada por la sequía llegó a 64.6% el 15 de abril, 7.1 puntos más que el 31 de marzo y 16.7 puntos más que en la misma fecha de 2023, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, la superficie con sequía extrema o excepcional, en altos grados, pasó de 26 a 29.3%. La porción del país con sequía excepcional, 11%, es la más alta desde 2013, último mes con registro en la página del SMN. Reforma. 21. La intensa y prolongada sequía que cubre el territorio mexicano mantiene 6 presas de Querétaro, Sonora y Guanajuato con un nivel de almacenamiento en 0, completamente secas, mientras que otras 28 presas están entre 1 y 10% de llenado. De las 210 grandes presas del país, 133 se encuentran en menos de 50% de su capacidad, según el Sistema Nacional de Información del Agua. El almacenamiento conjunto de las presas es de 48.218 millones de metros cúbicos, es decir, 38.5% de llenado. Milenio Diario. 22. La Fiscalía General de la República, junto con los representantes de 5 fiscalías estatales, entre ellas Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Estado de México, rechazaron el acuerdo para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tome en cuenta aspectos como que dicha medida es una restricción válida del derecho humano a la libertad, en virtud de que este no es absoluto. El Universal. 23. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación, instaló el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Estos organismos, que todos los poderes judiciales del país están obligados por ley a su instalación, tienen como finalidad ser un puente de entendimiento entre las personas físicas o morales que se encuentren involucradas en un litigio para que lleguen a un acuerdo reparatorio del daño causado a alguna de las partes. La Jornada. 24. Un dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos Segunda del Senado propone reformar la Ley Federal de Derechos de Autor para obligar a productores y comercializadores de dispositivos tecnológicos a realizar un pago porcentual de la venta, como retribución por la reproducción de sus obras. Reforma. 25. Para acabar con el reclutamiento de menores de edad en las filas del crimen organizado en México, estimado en más de 30.000, el Senado de la República aprobará la próxima semana aumentar hasta 60 años de prisión a quien incurra en esa actividad ilícita. La Razón. 26. Con la esperanza de que alguien pueda darles una pista, por mínima que sea, sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos, familiares de estas personas se reunieron en la Estela de Luz para colocar decenas de fichas de búsqueda y compartir sus testimonios. El segundo día de la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria estuvo marcado por el hallazgo de restos humanos en los municipios de Hermosillo y Atabampo, reportado por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que, expuso, fueron rastreados por llamadas anónimas. La Jornada. 27. Un numeroso convoy de gatilleros llegó al ejido Félix Gómez, municipio de Pitiquito, Sonora, y con lujo de violencia echó a cerca de 200 habitantes de sus viviendas para utilizar al pueblo como cuartel, en días pasados, aunque se dio a conocer recientemente. Las familias fueron desplazadas, debido a que dicho poblado está ubicado estratégicamente en una región del desierto para evitar el retén militar de Querobabi, por la costa de Sonora, con el fin de acceder a la frontera, a escasos 173 kilómetros con Arizona, Estados Unidos, para traficar drogas y personas, entre otras actividades. Excelsior. 28. El Centro de Dignificación Humana denunció que en Chiapas hay una mafia cubana que se dedica al tránsito ilegal de migrantes por vía terrestre o aérea, con la promesa de internarlos a México y trasladarlos a la capital del país o a la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, con costos de entre 7 y 9 mil dólares. Este modus operandi, según la ONG, se da en contubernio con autoridades locales y federales. La Razón. 29. A pesar de que la matrícula para la formación de docentes en México se eleva a poco más de 375 mil alumnos que cursan alguna de las 367 licenciaturas disponibles, un informe de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, señala que en las escuelas normales falta impulso para formar maestros en educación inicial, pues existe una reducida oferta y matrícula para atender en un futuro a este nivel educativo. La matrícula que se reporta inscrita revela que hay un aumento de 6.6%, al pasar de 147.670 a 178.813, mientras el egreso se incrementó solo en 0.5%, al pasar de 32.167 a 32.626 jóvenes que concluyeron su formación. La Jornada. 30. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México presentó una denuncia por el delito de sabotaje, luego de los hallazgos de un compuesto de aceites degradados en agua extraída del Pozo Alfonso XII, que abastece a 8 colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Según el organismo, la afectación en el suministro de agua se debe a una conducta delictiva en contra de la prestación del servicio público para la distribución y almacenamiento de agua potable, lo que trajo como consecuencia el trastorno a la vida económica, política, social o cultural en la alcaldía. La crónica de hoy. 31. La Fiscalía de la Ciudad de México cuenta con indicios para sospechar que Miguel N., detenido en Iztacalco por el feminicidio de la joven María José, es un asesino serial. Ayer, en la audiencia inicial en el reclusorio Oriente, un juez de control vinculó a proceso al sujeto. El jueves, personal de la Fiscalía Capitalina cateó el domicilio de Miguel N., donde halló 20 restos óseos pertenecientes al menos a 7 cuerpos. Milenio Diario. 32. La Fiscalía General de Justicia ejerció acción penal contra 8 personas involucradas en la perforación del túnel de la línea 12 del metro, en la interestación Eje Central y Parque de los Venados, de las cuales 5 son funcionarios en activo de la Alcaldía Benito Juárez y los otros 3 particulares, entre quienes se encuentra el director responsable de obra. La jornada. 33. El magnate mexicano Carlos Slim dijo el viernes que está considerando invertir más de 40 mil millones de reales, unos 7.700 millones de dólares, en Brasil en los próximos 4 años, tras reunirse con el presidente Luis Inácio Lula da Silva en Brasilia. La jornada. 34. Mientras la ONU, Egipto, Jordania y Turquía exhortaron a ejercer la máxima moderación en Medio Oriente, Irán aseveró que no sufrió ataques desde el extranjero durante la madrugada de ayer en Isfahán y sostuvo que no los responderá. En tanto, Israel no se había pronunciado oficialmente sobre esa ofensiva y Estados Unidos aseveró estar concentrado en una desescalada en la región. La jornada. 35. Un hombre lanzó panfletos y se prendió fuego en frente de la Corte de Nueva York donde concluyó la selección del jurado que resolverá sobre el caso de sobornos del expresidente Donald Trump a una actriz porno, situación que no ha impedido al magnate seguir como candidato a la Casa Blanca. Milenio Diario. 36. The Celebration Tour conmemora 40 años de carrera musical de Madonna, la reina del pop. La gira, suspendida a finales de junio de 2023 por un problema de salud de la artista, prevé presentaciones en 35 ciudades de América y Europa. Hoy será la primera de 5 en la Ciudad de México. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.